rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme.
Hola, esto es Lejos del Centro. Acá estamos en una mesa con libros y con un nivel de albañil, que son la síntesis de lo que está pasando en la radio, donde todo el mundo hace lo que puede, pinta, rasquetea, no en ese orden, a veces sí, pone ladrillos, lo saca, pica paredes, levanta paredes, etcétera. Bueno, Lejos del Centro, como ustedes saben, es un programa libro y como todo programa libro, tiene, como todo libro, tiene sus epígrafes. Pero antes quiero hablar del señalador. Vieron que algunos libros vienen ahora con señalador incluido, ¿no? Que se desprende de la solapa. Bueno, este libro viene con un señalador, este libro programa, que imita un certificado y ese certificado es decididamente trucho porque creemos que las palabras, no somos los únicos, ¿no? Que las palabras tienen su importancia y son develadoras de su intencionalidad. ¿Por qué, por ejemplo, diestro, que quiere decir derecho, es hábil, y siniestro es avieso, negativo? ¿Por qué blanco es positivo y negro es negativo? Y así un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué serio es una palabra positiva y gracioso o ridículo, que quiere decir que hace reír, es una palabra negativa? Serio, por ejemplo, es un entrenador de fútbol, un técnico que está pisando el pasto con unos zapatos italianos que valen $1,800, un traje que vale $3,000 y una corbata que vale no sé cuánto. Y gracioso es alguien que está ahí con pantalón corto, ¿no?, cuando en realidad correspondería lo contrario. Por eso nuestro certificado es a todas luces trucho, porque a veces los certificados verdaderos no lo son, ¿no? ¿Qué es la verdad para un certificado? Certifico que me duele la panza. Si tengo un médico amigo, lo consigo fácilmente. Bueno, como no queremos estar completamente en la ilegalidad, y usted ha visto por la ventana que el día está lindo, pero le dieron ganas de seguir escuchando la música que pasa Futura, y ahora algún que otro cuento que lo vincule con otro mundo o con su propio mundo. Pero ¿qué hace con el trabajo, con la escuela, con eso? Bueno, nosotros le vamos a extender un certificado que dice lo que corresponde. Certifico que, y ahí va su nombre, seudónimo, nom de guerre o lo que sea, número de documento. No podrá asistir a sus actividades de hoy porque se va a quedar en la cama tomando mate y escuchando Lejos del Centro. Pero esta vez, para darle una absoluta legalidad al asunto, los certificados los vamos a tener firmados por el doctor Ernesto Traversaro. No sé el número de matrícula, pero lo puedo averiguar, va a ir sellado. El doctor Ernesto Palito Traversaro, también conocido como El Cuervo por su filiación futbolística, a quien dedicamos el programa por su gentileza de prestarnos el sello para que esto tenga validez provincial y nacional. Así que recuerden, Ernesto Palito Traversaro lo autoriza a faltar al trabajo y certifica que usted tiene fiaca, no tiene ganas, o tiene ganas de escuchar la lectura de algún cuento, de alguna poesía, o algún tema musical, o simplemente de mirar por la ventana mientras toma mate y se rasca la panza. De modo que agradecemos desde FM Futura al doctor Ernesto Palito Traversaro, matrícula 1108 o algo así. Después de esta aclaración de este señalador, vamos a los epígrafes del programa. Avanzamos unas páginas y ahí tenemos el primer epígrafe. El primer epígrafe es de María Negroni, de su libro La Anunciación. A María Negroni le hicimos un reportaje telefónico que fue muy entretenido y muy ilustrativo con respecto a las experiencias de los que militamos y deambulamos por los 70s y seguimos en contacto con jóvenes que militan o piensan en el presente y en los 70. Reportaje que puede ser vuelto a escuchar en buceando en la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar. Ahí por la derecha y para abajo, donde están los logos de varios programas, donde está Memoria Adentro, una gran imagen que tiene a nuestro querido Gordo ahí. Bueno, un poquito más abajo dice Lejos del Centro, viernes, el lunes a viernes de 9 a 10, que entre paréntesis le agradecemos a Martina que haya hecho eso y que haya aceptado que la estética fuera la antiestética. Sí, es decir, todos los demás programas tienen una ilustración. Nosotros queríamos, yo quería, y Martina estuvo de acuerdo, que el programa solo tuviera en ese logo nada más que letras, porque es eso, es un tipo con un micrófono leyendo letras, cuentos, poesías. Y bueno, si usted hace clic ahí, entra directamente al blog, a mi blog personal, y ahí están todos los programas, entre ellos el que les decía de María Negroni, que fue por allá por mayo, el 25 de mayo, el lunes 25 de mayo, se dedicó el programa a ella y un tiempo después el reportaje. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice «Aquí se piensa». O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Otro epígrafe del mismo libro, La Anunciación. Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, protégeme del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. María Negroni, La Anunciación. Tenemos más epígrafes. Este que me gusta mucho también, que es de David Foster Wallace, el escritor norteamericano. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada, dice David Foster Wallace. Uno más y sí jodemos más. Este es de Augusto Monterroso y se llama La Oveja Negra. Es una fábula. Recomendamos la lectura de los microrrelatos de Augusto Monterroso. Dedicamos también un programa que está en el mismo sitio que les dije antes, o directamente en el blog, Jorge Goyeneche, blogspot.com/ar. Les decía, dedicamos un programa a microrrelatos, entre los que se destacó Cuando se despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Es uno de los microrrelatos más famosos y es de Monterroso. El que nos sirve de epígrafe es La Oveja Negra, es una fábula que dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y otro epígrafe. Al igual que la literatura, dice Michel Houellebecq en su Misión, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias. Con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros, y en definitiva poco importa que escriba muy bien o muy mal. Lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Igualmente, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Michel Houellebecq, Su misión. Una nota a pie de página sobre este último epígrafe. Se puede aplicar también a la radio. En lugar de literatura ponemos radio y dice: solo la radio permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a un micrófono dirigiéndose a un destinatario desconocido. Así que ahí estamos. Tenemos la tapa de Francesco Garito, que se llama Las nubes. Tenemos todos estos textos que han sido escritos con la misma tinta con que nuestro médico de cabecera, el doctor Cuervo Palito Ernesto Traversano, matrícula no sé cuánto, supongamos que termina con 8, todo esto ha sido escrito, como dice Horacio Molina, con tinta roja.
Perdón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pinto a la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondín lejano donde lloraba el Tano. Sus nostalgias de bombín, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
Avanzó entre los naranjos. El sol caía con tanta fuerza que le obligaba a entrecerrar los ojos. La paloma saltó entonces de una rama a otra y se perdió por entre el follaje bien alto. Con la escopeta levantada, Matías se acercó hasta el tronco del árbol, pero por más que examinó hoja por hoja, no pudo dar con la paloma. Extrañado, se rascó la nuca. De pronto, sobre su cabeza sintió un ruido. Volvió a fijarse. Arrebujado entre unas ramas había un pájaro. No era su paloma, era un pájaro de un color entre azulado y ceniciento. Con cuidado, Matías apoyó el arma en el hombro y levantó el gatillo. Ya que no es la paloma, se dijo, no me voy a volver a la casa con las manos vacías. Pero en ese instante, el pájaro saltó a una horqueta, sacudió las alas e hinchando la gola, se puso a cantar. Matías, que ya había llegado al primer descanso, abandonó el gatillo y escuchó. «Qué extraño», se dijo. «Jamás he escuchado cantar a un pájaro como este». El trino, en el redondel de la siesta, subía como un árbol dorado y rumoroso. A Matías le pareció que más que el canto del pájaro, lo que se desgranaba eran las escamas amodorradas de la siesta misma. Y le comenzó a entrar un sopor dulce, unas ganas de abandonarse los recuerdos de los tiempos felices y de no hacer nada más que escuchar el canto del pájaro que seguía subiendo, esta vez como un perfume agridulce y verde. Para escuchar mejor, dejó caer la escopeta a un lado y arrastrando los pies se acercó al árbol para apoyarse en el tronco. El pájaro había desaparecido, pero su canto continuaba flotando en el aire y no pudo sustraerse a la tentación de mirar al cielo y levantó los ojos. Allá arriba, entre unas nubes ociosas que desflecaban gigantescas flores de cardo, dos grandes pájaros negros volaban en lánguidos círculos inmensos. Matías, entonces, no supo distinguir si la dulzura que sentía venía del canto de aquel pájaro o de las nubes que se desvanecían como borrachas a lo lejos. El canto, entonces, se acabó de improviso. Los pájaros y las nubes desaparecieron y él volvió en sí. «Me estoy volviendo un abriboca», se dijo mientras sacudía la cabeza. Buscó la escopeta, pero no la encontró donde creía haberla dejado. Caminó más allá, volvió más acá, pero el arma había desaparecido. «Esto me pasa por tonto», gritó en voz alta, y todo lo que hizo después fue en vano. Al cabo de una hora, ya cansado, se dijo: «Me iré a la casa a buscar a mi muchacho. Entre los dos la vamos a encontrar más ligero. No puedo perder así un arma tan hermosa». Y se lanzó cortando campo hasta alcanzar el callejón. Al entrar al pueblo fue cuando comenzó a sentir algo raro. Estaba como desorientado. Echaba de menos algunos edificios y otros le parecía que nunca en su vida los había visto. A medida que avanzaba, la sensación iba en aumento, y al llegar a su casa, el miedo le sopló en la cara un presentimiento vago pero terrible. Penetró en el zaguán. En el patio, cuatro chicos jugaban y cantaban. Al verlo, se desbandaron gritando, ¡el viejo, el viejo! Una mujer salió de una habitación sacudiéndose las hilachas de la falda. Matías balbuceó con un hilo de voz, ¿quién es usted? Yo busco a Leandro. La mujer lo miró largamente y frunció el entrecejo. ¿Qué dice, buen hombre? Dijo. Busco a Leandro, tartamudeó Matías. A mi hijo Leandro. Esta es mi casa. ¿Su casa? Dijo la mujer. Sí, mi casa. Matías gritó, la casa de Matías Fernández. La mujer hizo un gesto de extrañeza. Era, dijo sonriendo con tristeza. Nosotros la compramos hace 20 años cuando desapareció don Matías y todos sus hijos se fueron de este pueblo. ¿Qué? Gritó Matías, levantando las manos como para defenderse. Sí, asintió la mujer, temerosa. Entonces Matías se fijó en sus manos y se dio cuenta que estaban arrugadas, muy arrugadas y trémulas, como las de un hombre muy viejo. Y huyó despavorido, dando un grito. Este cuento se llama La Escopeta y es del tucumano Julio Ardiles Gray. Empieza con un hombre que avanza entre los naranjos y por esa razón y porque a él le gusta, le voy a dedicar de su primo, el polaco Goyeneche, este tema a mi viejo, Naranjo en Flor.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa lo después? De toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja flor, promesas humanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Es como un pájaro sin luz.
Bueno, acá estamos, acobardados por los llamados de algunos oyentes, al 453-8250. Mientras acomodo el micrófono, porque me moví para leer un cuento desde la computadora, desde el monitor, y atento al certificado que pide Pilar Planta de Mora, me distraje. Así que este es un aviso para nuestro doctor de cabecera, Ernesto Palito Cuervo Traversaro, para que extienda el certificado a nombre de Pilar Planta de Mora, con alguna excusa como las que dijimos. Ha sido un llamado y, bueno, vamos a leer un cuento de Conrado Nalé Roxlo que se llama El Llamado, aunque es otra clase de llamado. Es el llamado que recibe un niño y que, adelanto la tesis, es el momento en que se transforma en un adolescente o en un adulto, ¿no? Es un llamado de pasaje. El niño jugaba ensimismado en la alta terraza iluminada por la suave luz del sur, más azul que dorada. De pronto interrumpió sus juegos y escuchó, de lo más profundo de la casa, de más allá de las frescas cuevas en que los vinos sepultados desde hacía muchos años esperaban revivir en un brindis fugaz y una canción ligera, de más allá de los antiguos calabozos que aún guardaban olvidados instrumentos de tortura, de un último subterráneo que la casa ignoraba por dignidad y por miedo, le llegó un lento grito que nadie más que él oyó porque solo a él estaba dirigido. Debió subir, disimulándose entre los ruidos habituales, atravesando de un salto las espaciosas salas vacías, simulando ser el aullido de un perro lejano al cruzarse con alguien. No importa saberlo. Cosas más graves quisiéramos dilucidar y tampoco podremos. El niño levantó la cabeza y, más que sorprendido, parecía triste. Antes de iniciar el descenso, eso sí, paseó la mirada a su alrededor buscando un signo propicio. Pero de los árboles del parque, que ya comenzaban a cerrarse sobre sus pájaros para el gran recogimiento nocturno, no salieron más que los píos habituales, y ningún trino más alto. Ninguna manzana cayó inesperadamente sobre la hierba oscurecida ya. La nube gris, en que fijó la mirada largamente, no cambió de forma, y la brisa que movía las flores amarillas de la terraza ni se detuvo ni aceleró el vuelo. El niño entonces echó a andar hacia la escalera y el perro no lo siguió. Lo único que pudo hacer el ángel de su guarda fue taparse los ojos con el ala. Al pasar frente a la puerta entreabierta de la biblioteca, vio a su padre, noblemente envejecido, inclinado sobre un libro por cuyas páginas transcurrían los pensamientos de Marco Aurelio, graves, serenos, resignados como ríos sin pasión. El niño pudo entrar como otras veces y, sentándose a sus pies, jugar con las pesadas borlas de oro de su bata, pero siguió bajando la antigua escalera que aquella tarde no crujía, como si en lugar del niño bajara su pequeño fantasma. Al pasar por otro piso, frente a otra puerta, oyó las voces de sus hermanas. De entrar, lo habrían envuelto en una alocada de puntillas y de risas, y los polvos de arroz que se ponían exageradamente lo habrían hecho estornudar y reírse a él también. Pero no tendió la mano al pomo azul de la puerta. Las bajas cocinas lo envolvieron en una varada de aire cálido y sabroso, y oyó el chisporrotear de aceite dorado de una estrepitosa fritura. Descendió más, ya estaba en la cuadra. Tropezó con un cubo olvidado, pero ninguno de los caballos, todos mayores que él, volvió la cabeza. Pasó ante las cuevas del vino, ante los calabozos, cuyas puertas nunca moviera el viento. Ahora los peldaños de la escalera eran de piedra resbaladiza. Estaba en la parte eternamente tenebrosa y aborrecida de la casa. a donde no bajan las ratas. Una puerta estrecha cedió a la leve presión de su mano y con los ojos arrasados en lágrimas de amor fue al encuentro del grito trémulo, bajo, lleno de horrorosa ternura. Nunca volvió a subir la escalera, aunque los habitantes de la casa y las visitas lo siguieron viendo durante todos los años de su vida, un poco distante, pero por lo demás, de apariencia normal y hasta saludable. Esto es el llamado de Conrado Nalé Roxlo. Y la gran mesa que hay acá en el estudio, Javier Prol, de FM Futura, tiene el clima de este cuento. Hay unos cuantos libros, un nivel de albañil traído para otros menesteres y un reloj que en lugar de estar colgado en la pared, está apoyado sobre la mesa, medio roto, pero dando la hora y recordando el famosísimo cuadro e impresionante cuadro de Salvador Dalí, Persistencia de la Memoria. Al respecto hay una anécdota, Dalí estaba pintando ese cuadro, que si no lo recuerdan, búsquenlo, y había pintado solo el paisaje, tenía que ir a una reunión, su esposa ya estaba preparada para salir, Gala era su esposa, y le dijo, no, me quedo. Ella fue sola y él se quedó a terminar el cuadro. Y ahí fue que pintó en el cuadro esos relojes blandos que parecen como huevos fritos, pendientes de ramas, de piedras. Cuando ella volvió, él había cubierto el cuadro con un lienzo y le dijo, a ver, ¿qué te parece? Corrió la tela y le mostró. Y ella le dijo, después de unos segundos de silencio, creo que quien mire este cuadro no lo olvidará jamás. Cuadros, dentro de cuadros, de Catupecu Macho.
Que siempre guardo.
para mí.
Hay mucha gente que escribe preocupada, preguntando cómo escribir un libro. Muchos autores han dado pautas al respecto, desde, recuerdo, por ejemplo, las de Horacio Quiroga, ¿no? Y así muchos más. Pero creo que esta puede ser muy útil. Vamos a decir el nombre del autor al final. ¿Cómo escribir un libro? ¿Cómo escribir un libro? Un libro no se puede escribir así como así. Escribir un libro implica una gran responsabilidad. Es preciso hacerlo con cierta coherencia. Hay que cuidar lo que uno va a decir. Hay que estructurar las ideas, si las hay. Darles un orden. ¿Cuál es el orden más lógico y a la vez el más natural? El alfabético, sin lugar a dudas. Primero viene la A, luego la B, luego la C. Y luego, esto no es tan fácil. Según algunos viene la D, según otros la CH o CH. No todos los autores están de acuerdo en este punto. Este disenso es muy sano, ya que permite la existencia de libros diversos unos de otros. Todos los criterios son válidos. Lo importante es, habiendo escogido un criterio, atenerse a él, no cambiar las reglas del juego en medio del texto. Esto podría afectar la sensibilidad del lector. Si usted escribió, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, que está perfectamente bien escrito, no puede seguir con la CH. Eso sería caer en el sinsentido. Lo correcto es continuar con C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, etc. No vamos a ahorrarle trabajo escribiendo nosotros el libro, siendo que usted será quien se lleve después todo el crédito. Hemos visto cómo debe comenzar, por regla general, todo libro. Pero, ¿sabría usted escribir el final? El final de un libro es fundamental. De él se extraen las enseñanzas que el lector aplicará, si es buen entendedor, a su vida cotidiana. Es lo que a veces se llama mensaje. Esto no significa que la parte anterior del libro esté vacía de contenido. No, debe mantenerse el nivel en todo momento. Pero en el final es donde las ideas se redondean. Es donde el lector acaba de formarse el concepto que desde el comienzo se le ha estado intentando transmitir. Por eso es vital que la máxima solidez y claridad del texto se encuentren al final. Un buen final es, por ejemplo, G-H-I-J-K, L-M-N-N-O-P-Q, R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Este es el final por excelencia. Pero puede haber otros. A veces un libro no debe ofrecer al lector todo servido. Es bueno de vez en cuando hacer pensar al lector. Usted puede, por ejemplo, finalizar su libro así. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Y agregar unos puntos suspensivos, de manera que el lector avezado, al llegar ahí, pensará, ah, claro, X, Y, Z, esto es lo que el autor me quiso decir. Pero hay que tener cuidado, no todos los lectores son tan inteligentes. Terminando en W, usted corre el riesgo de que algunos lectores lo interpreten nihilísticamente, como que usted negara la posibilidad de que las cosas terminen como tienen que terminar. Usted decide. Y ahora parece que ya lo hemos dicho todo acerca de cómo debe escribirse un libro. Pero no es así. Hay un género literario que no se rige por estas normas. La literatura contestataria. Veamos un ejemplo. ZIXWBUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Es bastante aventurado escribir así, pero nuestra sociedad ha aprendido a aceptar este género y a integrarlo a ciertas secciones de sus librerías. Se descubrió que esto, si se maneja bien, no resulta nocivo para la comunidad. Nada más. Ahora ya sabe usted cómo se escribe un libro. Solo le falta hacerlo. ¡Anímese! Leo Maslía, obviamente, cómo escribir un libro. Escuchamos de Baglietto, Río Marrón.
Nunca es la misma. Recordarnos vamos al mar, porque el pasado yace en lo profundo. Como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre es su espejo y la vida es reflejos del río.
Bueno, y para terminar, voy a leer un cuento que remite a la realidad, ¿no? Por más fantásticos que parezcan los productos de la literatura siempre tienen un pie en la realidad. Este, bastante vinculado con lo que pasa aquí en la radio, que estamos en plena construcción y debatiendo sobre cuestiones como el pie de la pileta del baño y temas así. Ya entramos en, afortunadamente, en el territorio de la estética, ¿no? Pudimos sobrepasar el duro camino de picar paredes y construir otras. Y uno de los graves problemas que se planteó aquí en la radio ha sido la construcción y uso del baño. Por eso voy a leer un breve relato de Cortázar que se llama Lucas, sus pudores. En los departamentos de ahora, ya se sabe, el invitado va al baño y los otros siguen hablando de Biafra y de Michel Foucault, pero hay algo en el aire como si todo el mundo quisiera olvidarse de que tiene oídos y al mismo tiempo las orejas se orientaran hacia el lugar sagrado que naturalmente nuestra sociedad encogida está apenas a 3 metros del lugar donde se desarrollan estas conversaciones de alto nivel. Y es seguro que, a pesar de los esfuerzos que hará el invitado ausente para no manifestar sus actividades y los de los contertulios para activar el volumen del diálogo, en algún momento reverberará uno de esos sordos ruidos que oír se dejan en las circunstancias menos indicadas. O en el mejor de los casos, el rasguido patético de un papel higiénico de calidad ordinaria cuando se arranca una hoja del rollo rosa o verde. Si el invitado que va al baño es Lucas, su horror solo puede compararse a la intensidad del cólico que lo ha obligado a encerrarse en el ominoso reducto. En ese horror no hay neurosis ni complejos, sino la certidumbre de un comportamiento intestinal recurrente, es decir, que todo empezará lo más bien, suave y silencioso, pero ya hacia el final, guardando la misma relación de la pólvora con los perdigones en un cartucho de caza, una detonación más bien horrenda hará temblar los cepillos de dientes en sus soportes y agitarse la cortina de plástico de la ducha. Nada puede hacer Lucas para evitarlo. Ha probado todos los métodos, tales como inclinarse hasta tocar el suelo con la cabeza, echarse hacia atrás al punto que los pies rozan la pared de enfrente, ponerse de costado e incluso, recurso supremo, agarrarse las nalgas y separarlas lo más posible para aumentar el diámetro del conducto proceloso. Vana es la multiplicación de silenciadores, tales como echarse sobre los muslos todas las toallas al alcance y hasta las salidas de baño de los dueños de casa. Prácticamente siempre, al término de lo que hubiera podido ser una agradable transferencia, el pedo final prorrumpe tumultuoso. Cuando le toca a otro ir al baño, Lucas tiembla por él, pues está seguro que de un segundo a otro resonará el primer alalí de la ignominia. Lo asombra un poco que la gente no parezca preocuparse demasiado por cosas así, aunque es evidente que no están desatentas a lo que ocurre e incluso lo cubren con choque de cucharitas en las tazas y corrimiento de sillones totalmente inmotivados. Cuando no sucede nada, Lucas es feliz y pide de inmediato otro coñac, al punto que termina por traicionarse y todo el mundo se da cuenta de que había estado tenso y angustiado mientras la señora de Brogy cumplimentaba sus urgencias. ¡Cuán distinto!, piensa Lucas, de la simplicidad de los niños que se acercan a la mejor reunión y anuncian: «Mamá, quiero caca». ¡Qué bienaventurado!, piensa a continuación Lucas, el poeta anónimo que compuso aquella cuarteta donde se proclama que no hay placer más exquisito que cagar bien despacito, ni placer más delicado que después de haber cagado. Para remontarse a tales alturas, ese señor debía estar exento de todo peligro de ventosidad intempestiva o tempestuosa, a menos que el baño de la casa estuviera en el piso de arriba o fuera esa piecita de chapas de zinc separada del rancho por una buena distancia. Ya instalado en el terreno poético, Lucas se acuerda del verso de Dante en el que los condenados abeban dal cul fato trombeta. Y con esta remisión mental a la más alta cultura, se considera un tanto disculpado de meditaciones que poco tienen que ver con lo que está diciendo el doctor Bernstein a propósito de la ley de alquileres. Julio Cortázar, de un tal Lucas, Lucas, sus pudores. Ya estamos sobre la hora. Agradecemos a operadores y productores, Victoria, Joaco, Juan, que está por ahí, y no sé, la gente de Rap, si estará por llegar. En un momento empezará. Y, por supuesto, de nuevo al doctor Palito Traversaro, que del que nos falta solamente el número de matrícula, según la ley de medios, tenemos que dar el número de matrículas. Como esto es trucho, vamos a decir que el número de matrículas es 16,4. Y a quien nos escribió pidiéndonos un certificado que le avisamos, ya marcha. Nos vamos como locos por la calecita, mientras llega, hablando de calecitas, llega Candela para hacer rap todoterreno. Chau, hasta mañana.
Estación. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La fender le chorreaba de odio. Y él quería conocer eso de irse a California. De mecánica en la boca, él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. ¡Ja! Y se salvó por ser de clase 57. Tanguito se empezó a cansar y así tomó algunas pastillas, se volvió a